Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. No prometió Jesús a sus discípulos una vida fácil. Les anunció antes de su pasión y muerte: en el mundo tendrán tribulaciones. Como se dijera, está presupuestado que tengan una cuota de tribulación. No te extrañes cuando tengas tribulaciones, sino cuenta con ellas. Y además sabía también, en su inteligencia divina, que no solo tendrían tribulaciones externas, sino también tribulaciones interiores, tentaciones, miserias. Y también que con los siglos aumentaría el mal, al grado de decir: y cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿acaso encontrará fe sobre la tierra? Y seguramente, bueno, quizá no sea muy reverente decir esto, pero habrá pensado: ¿y cómo le hago? Porque estos se me van a deprimir, son muy débiles, muy miserables, están hechos de la materia más vasta, del polvo, del barro. ¿Y cómo le hago para que siempre tengan un aliento o un paradigma, un lugar a donde mirar y volver a tomar ilusión y a sentirse acompañados y amados? Y entonces nos da a María. Eso es María. Quizá cuando el salmista escribe el Salmo 22, el buen pastor, yo soy el buen pastor que conduce a mis ovejas en verdes praderas, las hago reposar y las conduzco hacia fuentes tranquilas. Pues quizá en el fondo estaba pensando en que ese reposo y en que esa tranquilidad y que esa seguridad de ser amados la encontraríamos en ella. Ha querido darnos un corazón materno, un corazón dulce, un corazón delicado, un corazón amable. Y por eso tenemos que sentirnos muy agradecidos con Dios, darle muchas gracias por habernos dado a María, no solo en la cruz, no solo en la encarnación del Verbo, que desde que lo engendra estábamos ahí por la gracia, la totalidad de gracia que hay en el alma de Cristo, sino también por todas aquellas situaciones que a lo largo de la historia ha querido hacerse presente con su amor de madre, pues para consolar a los atribulados, para dar aliento, para manifestar también su dolor por los pecados, para pedir penitencia, para pedir oración, para alentar a los apóstoles, para darnos también realidades físicas que nos ayuden a sentirla cerca, como el escapulario, la Virgen del Carmen, o como la medalla milagrosa, o con sus palabras a Juan Diego, como su cariño que manifiesta pues en cualquier otra aparición, en Lourdes, en Medjugorje, en Fátima. Pues la delicadeza de María. Ojalá que vayamos muchas veces por este camino, especialmente cuando nos sintamos, no sé, débiles o cansados o tristes, porque es el camino amable. Aquí hay dos caminos en la iglesia, uno es el petrino y otro es el mariano. El petrino pues es el de la autoridad, el de las leyes, el de pues la jerarquía, pero hay otro camino menos visible pero mucho más confortador, que es el del regazo materno. Y entonces descubriremos, al acudir a ella y al tenerle cada vez más amor, que todo se hace fácil, todo se suaviza, se nos da el aliento, se nos resuelve esa situación de pena o de incomprensión o de lo que sea. Podemos decir, oye, ¿y no será que estas cosas que me pesan tanto, o que no he acabado de asimilar, o que me surge el juicio crítico, es porque no he descubierto a mi madre María? Qué bonita es esa oración. El otro día que fui a la villa, el sacerdote al terminar la misa se volvió hacia la Virgen y rezó la oración de «Oh Señora mía, oh Madre mía». Y me gustó, me dio mucha alegría oír que toda la gente le seguía, o sea, se la sabía. Y es bonito decir, oye, es que estás diciendo que es tuya. Oh Señora mía, no decimos «Oh Señora nuestra, oh Madre nuestra». Si no es mía, es para mí, es aquella que me atiende en lo singular, con toda su dedicación y con toda su atención. Y sí, cuando vamos a la basílica decimos, oye, ¿me hará caso a mí aquí en medio de esta multitud que estoy aquí como en una especie de, no sé, de aglomeración? Sí, sí, te ve como el único. Eres único. Ella tiene un corazón volcado hacia cada uno, como le decía Juan Diego. No estoy aquí que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo, no estás en el cruce de mis brazos, donde te voy yo cargado entre mis brazos. No estás bajo mi sombra y amparo. Los hijos que se van ya no están bajo la sombra. O los hijos que por alguna razón ya no pueden estar cerca de su madre, pues ya no están bajo su sombra. Pero si nos mantenemos así, si nos mantenemos marianos, voy a estar siempre muy como consolado y alentado. Y no voy a dejar de llevar por la tristeza o por la preocupación, porque si lo hago querrá decir que me estoy olvidando de mi madre. El corazón abatido, el corazón turbado, el corazón confundido, el corazón temeroso, el corazón apresado por el miedo o el corazón que cayó en el desánimo, bien ahí, nos levanta. Sentirás el consuelo de su regazo y la ternura de sus caricias. Pues dicen que una de las cosas más duras que han pasado aquellos que han tenido COVID y los han tenido que internar, pues es la soledad. No puede entrar ni tu mamá, ni tu hijo, ni tu hermana, ni tu amigo, ni el sacerdote. Pero María sí puede entrar. Quizás si yo tengo profunda conciencia de que ella no me deja, me voy a sentir consolado en medio de mi soledad, o en medio de mi pena, en medio de mi tristeza. Y son muy famosas esas palabras de San Bernardo, en las que nos dice, mira a la estrella. Esto puede significar pues muchas cosas. En primer lugar, que la tengamos siempre en nuestro mundo interior, que tengamos una continua referencia a ella, o también puede entenderse desde el modo físico, o sea, mírala pues en este retablo, mírala en cada una de las imágenes con las que te vas encontrando, o mírala en tu pantalla de la computadora, o mírala. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si chocas contra los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, invoca a María. Las tentaciones de mi mundo interior, de mi debilidad, a ver, levántate, o sea, levanta la mirada, porque pues no, tú no eres de la tierra, eres del cielo, eres su hijo, estás encargado, estás consagrado a ella de una manera muy especial, te atiende, te cuida. Si chocas contra los escollos de las tribulaciones, bueno, ¿y quién no tiene tribulaciones? Que levante la mano, y no la levantaría a nadie seguramente, pero decimos, y tú levantas tu corazón a María, te quedas en la atención a ella, en los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. Levanta la cabeza, levanta el corazón, ve ahí donde Dios ha hecho su obra maestra, donde Dios ha querido que tengamos el modelo de la Iglesia, como diciendo, ¿tú de dónde eres? Pues no soy del pecado, yo soy de María, yo vengo de ese regazo. Es la estrella que no ha de dejar de serlo para nosotros. ¿Y qué encontramos en María? Pues como sabemos, podríamos decir muchas cosas, porque de María nunquam satis, podemos ver un aspecto u otro, pero quizá podemos unirnos a la sorpresa de Gabriel y decirle, dicen que a Gabriel se le olvidó presentarse, como hizo con Zacarías, no le dijo quién era, no le mostró sus credenciales, su identificación, sino que lo primero que le dijo fue, gracia plena, ave, gracia plena. Estoy admirado y tengo un gran estupor al ver tu alma llena de gracia, como no la está ni el más encendido de los serafines, ni aun la suma de ellos, y por eso me rindo ante ti. Los ángeles pues son por naturaleza superiores a los hombres, pero aquí Gabriel reconoce pues, que María está llena de gracia, gracia plena. Por eso absolutamente santa, absolutamente inmaculada, es lo que pues, le hizo posible dar el fiat y seguir siendo fidelísima y sentirse la esclava. Y decir, pues todo lo que tengo es porque en mí ha hecho cosas grandes y tiene razón. Ella no había hecho ningún acto consciente cuando fue inundada por la gracia de Dios en su concepción. Y entonces podré comprender que lo que importa, porque es lo que le importa a Dios, que lo que le importa de mí es también la gracia santificante. Que yo crezca en gracia santificante. Y otra vez decimos, bueno, y porque a veces nos confundimos, ¿no? Que a lo mejor lo que importa es, por ejemplo, las gracias actuales o las gracias carismáticas. Decimos, no, tú no te vas a salvar por las gracias carismáticas, porque tengas el carisma de hablar en lenguas o el carisma de curación. O... No, no, eso es lo de menos. Tú vas a salvarte porque, como María, creces en la gracia que te hace grato a Dios, porque es la comunicación de la vida divina. Entonces toda mi existencia, hoy, por ejemplo, tendré que ser, a ver, Señor, ¿cómo le hago para crecer en gracia? ¿Cómo le hago para ser más dócil a tus mociones? ¿Cómo le hago para tener este apoyo y este consuelo materno, que lo que quiere es llevarme a eso, a crecer en gracia? Y entonces me daré cuenta que efectivamente, haga lo que haga, tenga el valor que tenga a los ojos de los hombres mi trabajo, lo importante no es tanto lo que hago, sino quién lo está haciendo. ¿Quién lo está haciendo? ¿Cómo está ese corazón inundado de gracia, lleno de gracia? Hay un autor medieval que se llama Tauleo, que dice: verdaderamente que los hombres deberían atender no a lo que hacen, sino a lo que son. Sí, pues sí. Ustedes y yo podemos hacer exactamente el mismo trabajo, pero los ojos de Dios van a valer muy distinto. Muy distinto. Incluso aunque en cierto sentido a alguien le salga mejor, o tenga más éxito, o tenga más aplausos, o tenga más reconocimiento, ¿no? Dios ve pues tu alma en gracia, y la cantidad o el grado de gracia que tengas, porque es el grado de amor y es el grado de unión. Se nos puede servir pues la comparación de esos niños que en la escuela les dejan hacer un trabajo, por ejemplo, para su mamá, una manualidad. Pues realmente le sale horrible, le sale una porquería, verdaderamente. Y el carpintero o el artista lo haría muchísimo mejor. Pero a los ojos de la mamá aprecia más aquello que hizo el niño, porque es un niño, ¿no? Y además lo hizo por amor a su mamá, aunque no le salió nada bien. Pues no hay que atender tanto a lo que hacen, sino a lo que son. Porque si en su interior fuesen buenos, fácilmente lo serían también en sus obras. Debes entender que sea de revisa tu corazón, atiende tu yo profundo. Piensa por qué haces las cosas, no vayas a tener una fuente de la que esté brotando lo malo, porque estamos perdidos. Aunque sea muy bonito el acueducto, si el agua viene ya podrida o si viene enfangada, ya, aunque el acueducto sea de oro. Pero si tu interior es bueno, dice, fácilmente lo serían también sus obras. Si en su interior fuesen justos y rectos, sus obras justas y rectas serían. Muchos ponen su santidad en hacer, mas no es esto lo mejor. La santidad consiste y debe consistir en el ser. Por muy santas que sean nuestras obras, incluso una cosa tan buena como, por ejemplo, asistir a misa o hacer apostolado, por muy santas que sean nuestras obras, no nos santifican en cuanto a obras, sino al contrario, en cuanto nosotros somos santos y tenemos el centro y la intención santa. En esa medida, santificamos nuestras obras. Sí, por sí mismas no es lo que vale el hecho externo, sino lo que procede del interior, es decir, de la gracia de la vida divina que está haciendo que yo viva aquello y que puedo hacer que crezca siempre, que no tengo límite para el crecimiento en la gracia, empezando, como sabemos, por la recepción fructuosa de los sacramentos. Y si no retrases la confesión, porque es un medio de gracia. No me late confesarme con este sacerdote. Bueno, pues busca otro, pero confiesa, porque vas a crecer en gracia y tu comunión, máximamente en esa unión común, estamos pudiendo abrir como todas las compuertas de nuestra alma para que nos inunde la gracia infinita que posee el alma de Cristo, que está en la hostia. Y luego todas las respuestas a las mociones del Espíritu Santo, por ejemplo, la generosidad en la mortificación, me doy cuenta que podría ser esta mortificación, y simple y sencillamente me cierro. Y puedo pues, pensar otra vez y estaría errando que no es lo mucho que haga, sino el amor que ponga en lo que hago, a la gracia de Dios. Como dice aquel punto de San José María, ¿cuánto trabaja? Y si a lo mejor diga, ¿cuánto se mueve? Porque realmente el trabajo agradable a los ojos de Dios, ¿no? Me parece que sea. No todo vale de la austeridad de la vida, ni de la multitud de acciones exteriores. Pero de otro modo, los workaholics serían santos, ¿no? Mientras más trabaja, mientras más se cansa, mientras más se desvela, mientras más se mueve. Tampoco depende incluso de la cantidad de ejercicios piadosos, sino del espíritu y la perfección con que se hacen. Dice San Pablo a los Gálatas, andad según el espíritu, como diciendo, deja que lo que te mueva es el espíritu. Y María no actuaba nunca movida por los objetos exteriores, sino era siempre movida por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo pues actúa más, lógicamente, en un alma que tiene más gracia y puede desplegar más fácilmente sus dones. Los dones no vienen cuando el alma está en pecado y vienen muy limitadamente cuando el alma pues no ha tenido una vida enfocada a eso, a su mundo interior, a su mundo de relación con Dios. Andad según el Espíritu, porque Dios es Espíritu, y por eso quiere verdaderos adoradores en Espíritu y en verdad. Del Espíritu debe infundirse la vida, y de ahí sí a las obras externas. Así es como los santos procedieron y obtuvieron resultados admirables. Llevan su mundo en su interior, y en su interior tienen mucho que hacer, no consigo mismos, sino con el Espíritu de Dios que ha hecho de ellos su templo. Pero María nos enseña la lección que más importa, decía nuestro Padre, que nada vale la pena si en nuestro pecho no arde la llama de amor viva. Desde el primer instante de su existencia fue toda de Dios, o traspasada de Dios, vivió únicamente para Dios. Y por eso decía, sé de María, no dejes de tenerla como tu estrella y como la absoluta conciencia y la seguridad de que está actuando en ti, de que te está conduciendo, de que está acompañando, de que te está cuidando. Y podríamos nosotros entonces decir, oye, y todo tu exterior refleja que verdaderamente eres de María, o incluso más, podríamos decir, eres María, eres ella, lógicamente, por sus frutos los conoceréis, cómo te comportas, cómo hablas, cómo vives, cómo rezas, cómo te recoges, cómo haces penitencia, cómo eres alma de Eucaristía, cómo tienes sensibilidad en la presencia de Jesús en los sagrarios. Pues eres de María, cómo serlo más, pues manteniendo un mundo de comunicación, ojalá que fuera ininterrumpido con ella, con aquella famosa frase de el Beato Álvaro al terminar los 3 años marianos, que metiéramos a María en todo y para todo. A mí es un poco exagerado. Por ejemplo, en la comunión, si ¿sí? meten en la comunión, y la visita al Santísimo, sí, también. Y en tu mundo interior, y en tus penas, y en tus dudas, y en tus tribulaciones, mantente en comunicación ininterrumpida, viendo a la estrella. ¿Y qué me dicen cada una de sus imágenes? ¿O qué me dice incluso cada una de sus advocaciones? Pues es bonito, pues, conocerlas, leer la historia de la Iglesia, todas esas advocaciones, que son muchísimas, y cada una tiene como un rasgo, o sea, pues eso, la medalla milagrosa, pues tiene el rasgo de una especie como de escudo para protegernos de las acechanzas del mal. La Virgen del Pilar tiene como rasgo, pues, al animar al apóstol cansado, al apóstol desalentado, para que volviera otra vez a predicar. La Virgen de Guadalupe tiene ese rasgo de decir, pues, no te voy a pedir nada, no te voy a pedir como en Lourdes o en Fátima que reces el rosario y hagas penitencia, porque tú, pobre, infeliz, indio, más igual, pues tienes muchas razones para estar completamente abatido, ¿no? Te han destruido tu mundo anterior, han roto todos tus dioses, prácticamente has pasado a la condición de esclavo. Así que solamente voy a venir para consolarte, para ser tu consuelo, para que vengas aquí a buscar aquello que más te hace falta: el consuelo de un regazo, la ternura de unas caricias. Pues madre mía, tuya, porque eres suyo por muchos títulos, que tu amor me ate al amor de tu hijo. Pues, oh señora mía, oh madre mía, oh amada mía, es una oración de consagración, y pues me acuerdo de que me consagro cada año, y cada vez que rezo esta oración, pues vuelvo a consagrarme. Tú que no puedes vivir sin Jesús, cuando yo te miro, me refieres inmediatamente a tu hijo, porque estás llena de él. Que tú no sabes vivir sin Jesús, ayúdame a que yo no sepa vivir sin ti, a que yo realmente asuma como mía esa maravilla de promesa de Jesús, que a lo mejor a veces no la he agradecido suficiente, el que me dice, he ahí a tu madre, y le dice al discípulo, he ahí a tu hijo, ella es siempre buena madre, tú intentas ser siempre buen hijo, no te va a fallar como madre, pues no le falles tú tampoco como hijo, no dejes de tener levantada tu mirada siempre ahí a lo más alto, a esa estrella que nos marca el camino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.